Pues esta novela se articula en un... los temas centrales plenamente reconocibles en la literatura del siglo XXI, la herencia final, el peso del dinero en la construcción identitaria, la amistad como refugio, como territorio de poder. Todo está armado en un estilo natural, diálogo muy preciso. Y bueno, tenemos aquí a Josep, que mejor que él para poder hablarnos de su obra.
Josep, buenos días, buen día.
Hola, muy buenos días, buen día.
Bueno, a mí me gustaría comenzar hablando de Ajo y Agua. La trama parte de un acontecimiento aparentemente inocente, una escapada de amigos. Sin embargo, ese escenario termina funcionando como un laboratorio emocional. ¿Cuándo descubrió que en esa convivencia rural había una novela? Y sobre todo, ¿en qué momento del proyecto tomó esa dimensión literaria?
Bueno, esto se remonta a mi adolescencia, cuando yo salía con un grupo de amigos, una pandilla de amigos, pues que hablábamos muchísimo. Era hacia el año 74, 75, cuando la edición de Viva la Gente, Gente Encantadora, aquel mundo, no hippie, pero tirando al progresismo este, hacía que nos sintiéramos como una familia, que quisiéramos marchar del ambiente familiar, de los padres, y crear algo nuevo. Nos sentíamos una familia natural, elegida por nosotros mismos, los amigos. Pero luego, bajo la superficie, pues había las tensiones personales, las ambiciones que quedaban disimuladas en las conversaciones, las palabras todas de amistad, todas de lo vamos a hacer todo nuevo, vamos a cambiar la sociedad, vamos a mejorar, pero los instintos nuestros personales persistían. Y esto pues se tradujo, tuvo lugar en una acampada que hicimos bloqueados por la nieve en el Alto Pirineo. Esta es la que me sirvió de base para construir esta historia.
La novela muestra cómo el dinero atraviesa los vínculos sin necesidad de aparecer en un primer término. Una idea ampliamente estudiada en sociología económica desde Georg Simmel hasta Pierre Bourdieu. ¿Le interesaba explorar esa influencia silenciosa del dinero más que denunciarla abiertamente desde una perspectiva ideológica?
Sí, sí. La ideología aparece, digamos, veladamente, no buscada. Me baso sobre todo en las relaciones humanas que había en aquel momento y que luego he visto que persisten a través de los tiempos, a través de las generaciones. Como profesor de primaria primero y de secundaria después, he visto comportamientos similares en alumnos, en padres de alumnos. De manera que todo se reduce a aquello tan simple de que una cosa son las palabras y la otra los hechos. Por sus hechos los conoceréis. Digamos que podemos hablar, decir lo que sea, yo pienso, yo creo, pero no es lo que yo pienso ni lo que yo creo, sino es lo que quiero pensar o que lo que los demás crean que yo pienso. Lo que yo pienso y lo que yo creo, quizá no lo sé ni yo, se ve a través de los hechos. Los hechos son fundamentales.
Josep, mira, me voy a centrar en el personaje de Arnaldo, ¿vale? Que es inseguro, obediente, emocionalmente contenido. Te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Una como docente y otra como escritor. Como escritor te quiero preguntar, ¿buscabas deliberadamente un protagonista reconocible pero no admirable?
Sí, 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 reconocible sí, porque yo siempre que estaba escribiendo y ponía Arnaldo y lo que hacía Arnaldo, yo veía a ese personaje, a la persona que me lo inspiró, al referente que me lo inspiró. Sí, sí existía. Amigo, sí, amigo, pero con su parte oscura. De hecho, yo creo que todos los personajes que salen ahí tienen una parte oscura, todos. Incluso el que parece más blando o que parece más generoso, incluso Magda, hay una parte oscura. Y esa parte oscura es la parte potente, la que da fuerza, la que ve que detrás de lo que dices y lo que quieres hacer, lo que quieres aparentar, de la sonrisa amable, pues hay una intención quizá no tan altruista.
Pues ahora va la pregunta como docente. A ver, como profesional que eres y has estado con los niños, y de hecho tienes otros títulos donde trabajas y